Muy buenas, esto es Transmedia. ¿Sabes lo que pasa? Que estábamos hablando y nuestro compañero técnico, Rubén Lledó, le ha dado al botón del rec. Hola Rubén, un saludo. Muchas gracias por estar ahí, por darnos este sonido tan, tan estupendo. Y nos ha pillado hablando de que esto era un café de compañero a compañero, decía don Guillermo. ¿Por qué?
Pues porque es tan sencillo como hablar de las cosas que nos gustan, que nos apasionan, que es la comunicación.
Estamos con Guillermo Sanahuja. ¿Le parece que intentemos presentarle en tres platos?
Sí, claro, por supuesto.
Transmedia. Esteban Galán.
Esto es Transmedia y tenemos el placer de estar con el director, ¿cómo le llamo? Director de proyecto, profesor...
Pues bueno, somos multidimensionales, ¿no? Entonces, por una parte, mi faceta profesional, director de proyectos de Plusmarca, así es.
Eso sería el primer plato, es una agencia Plusmarca, es una agencia especializada en comunicación y marketing deportivo.
Así es, una agencia muy pequeñita, muy boutique, que trata de ayudar a organizaciones deportivas o a marcas a que transiten con éxito con el mundo del deporte.
Y es un primer plato sólido porque es lo que le tiene que dar de comer actualmente, claro.
Efectivamente, así es. La verdad es que llevamos pues ya 7-8 años con este proyecto. Afortunadamente, cada año va creciendo. Y más allá de las cifras, que es evidentemente es necesario para llenar el plato, pero es satisfactorio. Es una pasión.
El segundo plato sería menos nutritivo. Sabemos cuáles son las condiciones laborales del profesorado asociado. Un saludo a nuestro ministro de Educación, a este, al anterior y a todos los que ha habido, que desde el año 85 no han mejorado esas condiciones. Pero sí que es muy energético en el sentido de que cuando usted está en la agencia y sabe que en 2 horas le esperan 70 chavales con los ojos como platos, pues digamos que a uno eso le tiene que motivar. Usted es doctor en Ciencias de la Comunicación y profesor asociado en el grado de publicidad y también en comunicación audiovisual, ¿no? En la
Universidad de Jaime I. Este año en cuarto de audiovisual, en dirección de comunicación y en tercero en empresas de publicidad. El plato, como bien dices, es olfativo casi, porque nutritivo. Eso de nutrir.
nutrir.
Esta es una faceta absolutamente
vocacional. A ver, nuestros selectos pabellones depende de las horas, pero en mi caso... Yo, servidor, fue profesor asociado hasta 2013 y en alguna ocasión yo llegué a tener nóminas de 200 euros, 220, 230 euros. Es decir, en el año 2013, en la Universidad Española, eso existe. Es decir, la gente en la calle no lo sabe.
Existe, pero por eso mismo es una actividad profesional absolutamente vocacional. Ya no tanto por las cifras, sino porque, en general, todo ese estrato que son... casi el 50% de los profesores en las universidades, los asociados que en teoría deben aportar la realidad de la profesión dentro del aula, pues las condiciones laborales solo se comprenden desde el amor al aula, al alumnado y a la investigación. No hay otra perspectiva sobre ello, vaya.
Si les sirve de consuelo, la situación de precariedad del profesorado a tiempo completo no es tanta como la del profesor asociado, que casi es imposible. Pero cuando uno se relaciona con colegas de otros países y como el profesorado a tiempo completo normalmente siempre llevamos alguna actividad de gestión, la actividad de gestión nuestra repercute en unos 100, 200, 100 y algún estudiantes por promoción, cuando los colegas extranjeros pues trabajan en torno de 15, 20, 30 estudiantes. Entonces imagínense, aunque sean gestiones fáciles, cualquier, digamos, prácticas internacionales, prácticas en empresa, trabajo final de grado, multiplicado por 100, 2 horas, 3 horas de media de atención por estudiante, que a veces son 25, a veces son muchas horas. Es decir, uno a veces tiene la sensación de ser administrativo más que docente o investigador.
Como las notas del cole, necesita mejorar. Esto es así de sencillo.
Hemos presentado un primer plato nutritivo, proteico, donde usted es director de proyectos de una consultora de comunicación. Un segundo plato, la faceta docente e investigadora. Y el postre le dejo a usted de elegirlo.
Pues vaya, el postre, ¿cuál es la guinda de este pastel? Pues yo simplemente lo que siempre he tratado de hacer como carta de presentación es dedicarme a aquello que me gusta. Algo muy sencillo y al mismo tiempo muy complejo. Creo sí que si inviertes tus horas de trabajo en aquello que te gusta, deja de ser un trabajo y es una pasión. Entonces, siempre bajo esa orientación, se trata de, en el tiempo de trabajo y en el tiempo de formación, pues divertirte. Si haces las cosas con diversión, haces las cosas bien.
Y cuando usted intenta divertirse con el deporte, bueno, usted tiene equipo, ¿usted de qué equipo es?
Bueno, pues mira, yo tengo que reconocer que por formación profesional, porque estuve 7 años trabajando allí, tengo un enorme cariño hacia el Club Deportivo Castellón, que da enormes problemas. Y además, desde la niñez he sido culé, esa es la realidad.
¿Y de cuántos equipos ha intentado usted hacerse socio?
Pues realmente...
Diga la verdad.
De uno, nada más.
Piénselo bien. ¿A cuántos equipos le has solicitado información para ser socio del equipo?
Para ser socio.
No es cierto. Tengo pruebas sonoras.
Sí.
Usted en una investigación etiquetó a los a los equipos de fútbol.
Correcto,
y les preguntaba qué tenía que hacer para ser socio de ese equipo. Cuéntenos.
Pues mira,
tenemos pruebas. A partir de ahora ya ha mentido una vez. A partir de ahora no vuelvo a hacerlo porque le volveré a pillar.
En mi defensa, señor juez, tengo que decir que no fui tanto yo quien ejecutó, sino otros compañeros que estaban en el trabajo de campo.
Eran sus hombres.
Mis hombres y mis mujeres. Pero hicimos un estudio muy chulo. Y lo que hicimos fue medir. Se nos llena la boca desde la cátedra, desde la universidad, en el feedback y la respuesta de las organizaciones hacia sus públicos. Pues hicimos un ejercicio, un experimento muy sencillo. Preguntar a muchos clubes en distintos canales, Facebook, Twitter y en el típico correo electrónico de la web, que queríamos ser socios de esa organización deportiva o que queríamos comprar un determinado producto, y medir en tiempo la rapidez y la calidad de la respuesta. Y con eso hicimos un ranking a nivel nacional de clubes deportivos españoles y también comparando con otros clubes extranjeros, grandes organizaciones deportivas de la NBA, pues cómo respondían. Porque si queremos ser bidireccionales, qué mejor respuesta que si yo te pregunto.
No podemos no serlo, en tanto que uno comunica en un medio bidireccional, no serlo es tanto como no comunicar en ese medio.
La teoría de la práctica dice que no, que si queremos ser bidireccionales y queremos dar el mejor trato, pues es la satisfacción de una necesidad, en este sentido, informativa. O sea, el kilómetro cero de la comunicación y el marketing. Y sacamos unas cuantas conclusiones en aquel estudio. Era un estudio de la consultora en ese momento, que simplemente era por poner conocimiento, no con el rigor científico de una investigación académica, pero la verdad que fue reconocido con un premio en el Foro Internacional del Deporte. Fue reconocido y premiado de una forma muy sencilla.
Es que la idea es muy potente.
Sí, sí. Y da para muchos trabajos académicos si quisiéramos continuar con el hilo, porque al final esto es absolutamente empírico. Yo te planteo un estímulo, espero tu respuesta y la mido. Tan sencillo como eso.
Uno esperaría, porque hay clubes de fútbol en España donde trabajan más de 100 personas asociadas al departamento de comunicación. Estamos hablando pues gente de prensa, de que generan contenidos, que atienden a los medios, etcétera. Uno esperaría que fueran los equipos más grandes aquellos que tuvieran mejor respuesta, una respuesta más rápida, casi instantánea, a los estímulos de los aficionados de su comunidad, de su grupo de interés. ¿Es así?
Bueno, hay de todo. Hoy hay clubes deportivos y agrupaciones de clubes y ligas que son multinacionales del ocio. Son absolutos empresas supranacionales que tienen un desarrollo de ocio clarísimo como generadores de ocio y que hay una competencia feroz.
Yo tuve, perdón, la experiencia en Turquía, en una ciudad, creo, no sé, Izmir, que es la tercera ciudad de Turquía, en Esmirna. Había más gente viendo los partidos de la Liga Española en los bares que en Valencia, que en mi ciudad de origen.
Sí, sí.
Pero no necesariamente el Madrid o el Barcelona. No. El Atlético de Madrid, otros partidos.
Eso es abrir un melón sobre la potencia y la capacidad del deporte español y sobre todo del fútbol, de la Liga. Y han hecho un ejercicio magnífico de desarrollo de marca, creo yo, con muchas contradicciones y con muchas problemáticas paralelas. Pero la realidad es que pocos productos españoles tiene la trascendencia internacional como flagship, como bandera referente de un territorio, como es el fútbol español. Y eso es una realidad que además es, como hablábamos en el café, contable, con audiencias y con proyección, y conocimiento. Había un dato, ahora una década, que en Arabia Saudí y en países árabes era infinitamente más conocido Joan Laporta que Zapatero.
Eso es así.
Totalmente. Hay estudios que lo certifican, de hace 10 o 12 años. porque tenía mucha más proyección, el presidente de un club de fútbol, que es, bueno, dice Relaño que el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes, de lo que no es esencial, correcto. Pero, dicho ese palabro, pues bueno, resulta que un presidente de fútbol tiene una trascendencia internacional y un reconocimiento mucho más que líderes de Estado. ¿Debería ser así? No. ¿Tiene sentido? Probablemente no, pero es una realidad, no le guste o no le guste.
Sí, igual Joan Laporta, Malú, puede ser también, que la música tal vez sea lo único que se pueda equiparar. ¿Se le puede equiparar hoy en día la música al deporte?
Lo que se puede equiparar es territorios de ocio. Cuando hablamos de patrocinio, o ahora hablaremos de comunicación transmedia, el qué, que es tan atractivo para las audiencias, puede ser la música, puede ser la cultura, puede ser la acción social y, evidentemente, puede ser el deporte. ¿Por qué el deporte tiene tanta trascendencia? Aparte de que genera emociones, de que haya una identificación casi desde la cuna con determinados clubes, aparte de que sea la principal fuente de entretenimiento, junto con el cine, que te diría a nivel global. Lo que es un dato incontestable es que los programas más vistos en los últimos 25 años en televisión, el top 50, prácticamente ocupa ese ranking el deporte. Si vamos a los derechos de retransmisión, hoy en día la realidad es que el grueso de derechos de retransmisión o de volumen audiovisual por esos derechos está en el deporte. Si esas son realidades del mercado, que nos gusta o no, pero son las que son. Entonces,
sí,
que
son
eso, eso genera una audiencia y en otra dimensión guarda las mismas lógicas, la música y Malú, con toda la actualidad rabiosa que tiene estos días.
Y sin embargo, no es oro todo lo que reluce, le voy a ceder la pantalla de mi ordenador portátil, ahí aparece un tuit, no sé si lo identifica, si se lo puede dibujar en el aire a nuestros pabellones. Que...
Claro, esto es una bonita guerra que están teniendo algunos clubes y sobre todo muchos colectivos de aficionados, por un episodio que dice aquí el tuit, no episodio de la guerra de Tebas contra los medios.
¿Tebas? ¿Quién es Tebas?
Tebas es hoy por hoy es el presidente de la Liga. Tebas es un personaje muy peculiar.
Poco oscuro, tal vez.
Quizá es abogado, trabajó con Peterman.
Brillante, parece un...
Muy brillante.
Muy brillante, pero...
También es cierto que está asociado a determinadas ideas políticas y que ha sido fruto de críticas, pero bueno, las ideas políticas son absolutamente libres de quien considere. Y que... Lo que también es innegable es que en el haber de Tebas, que desde que lleva la presidencia de la Liga ha dado un salto exponencial. Ha incluido metodologías de trabajo absolutamente innovadoras, pioneras, sobre todo la concepción de una marca global y de la generación de un contenido de mucho interés para la audiencia. Pero en ese modelo, que te daré un dato, la Liga con la que yo he trabajado tenía en el año 2006-2007 unos 50 empleados, hoy son más de 400. Y de esos 400, gran parte son del área de comunicación, marketing, tecnologías y desarrollo internacional. Ahora bien, dentro de esa uniformidad o de esa configuración de un producto audiovisual, porque al final la Liga, sobre todo lo que es un emisor de un producto audiovisual. O sea, su caballo de batalla real es la buena realización de los partidos. Y son, creo que, yo no soy un experto en realización, pero que tienen iniciativas.
Sabemos hacer fútbol, se puede decir. Sí.
Dicho eso, están llevando la homogeneización para desarrollar el mejor producto televisivo a determinadas normas que pueden ser muy conflictivas, como por ejemplo no permitir a periodistas, que yo creo que atentan con la libertad de información, a no fotografiar el estadio que tiene una grada vacía. Pues oye, esa es la realidad, porque el partido, si es como se quejaban los seguidores del Alavés, si en repetidas ocasiones el partido es a las lunes a las 9 de la noche, que es una hora fatal, es difícil que Mendizorroza se llene y por tanto que hayan gradas. Pero ¿qué pasa? Que a que no queremos ver un partido, o no es un estímulo positivo para la experiencia visual ver un partido de fútbol con un césped fenomenal y con los jugadores que la tocan maravillosamente, pero las gradas están vacías. Eso se trata o se trabaja con diferentes incentivos de cara a los clubes para que siempre sus gradas estén llenas. Pero puede ser que un lunes haya un partido que no lo esté. La Liga trataba de evitar fotografías y eso no creo que sea un buen síntoma que en 2019 haya prohibición de nada.
Lo que ocurre es que está pasando que hay gradas de equipos que están llenas, pero es como si estuvieran vacías porque las llenan a base de regalar entradas, de 3x1, de... En fin, es decir, se están ganando números, pero se están perdiendo aficionados. Es decir, yo, por ejemplo... Jamás me plantearía ahora ser socio de ningún equipo de fútbol donde el contrato que yo firmo 2 semanas antes no sé cuándo va a jugar y un día juega un lunes, otro un domingo, otro un sábado a las 12, otro, quiero decir, puedo tener vida necesito tener vida más allá de un hobby. Y eso ahora mismo, pues, lo digo porque esto conecta con las narrativas transmedia. Cuando hablamos de narrativas transmedia, muchas veces nos centramos solo en la parte de comunicación mediatizada, es decir, el negocio de la liga, los 400 señores y señoras que están ahí, digamos, moviendo el contenido por todo el mundo. Pero eso, como se desconecten de la parte de la comunicación interpersonal, en el corto plazo no lo van a notar, en el medio plazo ya lo están notando, ya están empezando a ver que la calidad del producto se resiente, y en el largo plazo están en un desierto, es decir, se van a quedar sin...
Un producto vacío.
En un producto vacío completamente, porque es eso, lo interpersonal es lo que nutre todo al final.
Hay muchas asociaciones de colectivos de aficionados, hay una que es Aficiones a Unidas, que digamos que tiene un carácter... de federación más festivo, y hay otra que es la Asociación de Agrupaciones de Accionistas Nacional. Esta agrupación defiende a los accionistas a los accionistas de los clubes de fútbol, vaya. En la tesis que desarrollé en 2012 ya participaba Emilio Bejón, que era su presidente o su portavoz, ya no recuerdo bien, y precisamente en los albores de la época Tebas y antes de Aristizarán ya estaban analizando qué pasaba con esto del fútbol moderno, ¿no? Que en relación al portal este maravilloso que se llama Odio al Fútbol Moderno. Bien, todo esto se ha sofisticado y cada vez más el modelo de negocio de la liga y de otras plataformas está muchísimo más orientado al señor turco que está en el bar, que tú veías y que creas nada más que al aficionado, que muchas veces, no te diría que es una comparsa, pero que es parte del decorado, ¿no? Es como si una producción cinematográfica contratáramos a los que están en el fondo, a los figurantes. Resulta que el aficionado se ha convertido en un figurante, tal cual. Eso es absolutamente peligroso y pueden pervertir el producto natural y la esencia de los clubes, que es la comunión entre una comunidad natural, offline, y maravillosa, que es un club de fútbol.
Que además es muy potente porque está por encima de ideologías.
Correcto,
de
está
cultura,
absolutamente transversal.
De nivel adquisitivo incluso, porque los equipos que han trabajado bien se han esforzado en que el
equipo... Efectivamente. ¿Dónde está el reto, como todo en estas cosas? En el equilibrio entre el mercado y la orientación internacional, y no la pérdida de la identidad, porque eso es tu identidad. Si tu club deja de tener seguidores con una determinada vinculación a esos atributos, dejas de ser lo que eres. Si dejas de ser lo que eres, pues esto se, como un azucarillo, se difumina, ¿no? Veremos hacia dónde, cómo acaba. Ahora tienen algunos señales de alerta, pero es que la cuenta de resultados es tan generosa
que a ver quién para.
Entonces, bueno, veremos qué pasa de aquí 10 años. Esto va.
Transmedia. Esteban Galán.
Estamos disfrutando de un café con micro con el profesor y director de comunicación Guillermo Sanahuja. Le voy a ceder de nuevo la pantalla de mi ordenador portátil porque es que el Real Madrid, es un tuit del Real Madrid este verano, era el fichaje de un jugador, pero yo no le he llegado a ver debutar.
Welcome, Alex. Nueva equipación, nuevo fichaje. Bienvenido al Real Madrid. Mr. Alex Hunter, a la Madrid, Predator y etiquetado Sport FIFA, Adidas Football.
¿Qué es esto?
Alex Hunter, Mr. Alex Hunter, realmente es un jugador del Real Madrid virtual.
Un jugador del Real Madrid virtual.
Virtual.
Alex
forma parte,
Hunter.
Alex Hunter, que fue desarrollado, concebido, detrás de una estrategia vinculados a los eSports, que sabemos que va a ser una... Bueno, no es una tendencia, es una realidad absoluta. De hecho, este lunes próximo en Madrid hay un congreso específico sobre eSports con el amigo Antonio Lacasa como organizador. Y hoy por hoy, en el ámbito del patrocinio, en el ámbito del desarrollo del deporte, que ahora la pregunta es si es deporte o no es deporte o qué leches es, pero el mundo de los eSports va a tener una trascendencia absoluta. En esta trascendencia todos los clubes desde hace 5 o 6 años están progresivamente, y las marcas, acercándose con pasos tibios, porque nadie sabe muy bien dónde está pisando, como en el oeste, sobre las experiencias de los eSports. El Real Madrid, pues en este pasado verano, dentro del desarrollo de eSports FIFA y de su equipo de gaming, pues presentó al señor Alex Hunter.
¿Equipo de gaming del Real Madrid? ¿Quiere decir que el del Real Madrid dentro de su organización tiene un equipo de gaming?
Muchos equipos hoy por hoy están teniendo su equipo, su equipo de gamers, que lucen su camiseta, que participan en torneos internacionales y nacionales y compiten, son ligas, dentro del mundo de los eSports, ¿de acuerdo? Y aparte también tienen su retroalimentación con las empresas creadoras de videojuegos, que sabemos que es un sector tremendamente potente, que quien no lo haya visto lo tiene que ver porque está a niveles de facturación casi similares al mundo de la cinematografía.
Por encima.
Y conocíamos de hace unas pocas fechas que los compañeros profesores Cristina González y Fanjul, Carlos Fanjul habían presentado un artículo científico súper interesante sobre una comparativa sobre el reconocimiento de marcas dentro de dentro del gaming y de los eSports, y sabemos que es mucho más efectivo que otras fórmulas de publicidad porque está en un contexto natural y porque no es una forma no invasiva y que forma parte de tu entorno de disfrute en el mejor sentido, ¿no? Entonces técnicas o acciones o ejecuciones transmedias como la del Real Madrid con Mr. Alex Hunter, pues yo creo que van a haber muchas más.
Vamos a seguirlas viendo.
Sí, tanto.
Estamos hablando de oportunidades, hemos mencionado antes algún riesgo, la desaparición del aficionado del estadio. Va a pasar en España, como pasó en Italia con las casas de apuesta. ¿Corremos el riesgo de que el tema de las apuestas se le lleve por delante de todo? Porque, quiero decir, estamos en un periodo de barra libre, donde sabemos que se están amañando partidos, donde sabemos, no igual en categorías principales, pero sí en categorías más bajas, y donde estamos asociando al adolescente y al preadolescente al juego. Al juego y a las casas de apuestas. Y creo tener la sensación de que el tema se les está yendo de las manos a los responsables. ¿Cuál es su opinión como experto? Porque, claro, construir una marca cuesta mucho. Estamos hablando de que la Liga Española es una marca que se lleva, en el periodo de Tebas, digamos, menos tiempo, pero se lleva trabajando varias décadas con una coherencia, y como esto explote, se lo lleva por delante de todo. Y tiene pinta de que puede explotar.
Aquí hay dos cuestiones. La primera, empezando por la segunda, que es la que me parece más relevante. A mí me parece tremendamente peligroso la publicidad de casas de apuestas en el mundo del deporte, porque es un territorio enormemente sensible para adolescentes y donde se asumen determinados hábitos. De hecho, hay clubes de fútbol que están teniendo muchísimos problemas con sus propios jugadores adolescentes porque dentro de esa habitualidad en el que son socios de sus clubes en las casas de apuesta, pues hay problemas de ludopatía. Entonces, yo la pregunta que hago es, si yo soy una marca, club, una marca patrocinadora, ¿a mí me interesa que esté vinculado a ese territorio conceptual una casa de apuestas? A mí me costó, o sea, yo me lo tendría que pensar muy mucho y muy bien. Paralelamente, sí que hay iniciativas de legislación estatal y autonómicas que están ahora poniendo límite a esto, porque el problema es que era alegal. Las leyes, evidentemente, van detrás de la realidad. Entonces, no han sido categorizadas. Probablemente pasará como pasó con el alcohol o con el tabaco, que están reguladas, limitadas a determinados ámbitos, que evidentemente el que quiera apostar, que apueste. Esa me parece una gran problemática. El tema de las apuestas en fútbol o en cualquier otro deporte, hay que decir que Tebas y su equipo ha hecho un buen esfuerzo, un gran esfuerzo.
Sí, tiene un equipo dedicado, ¿no?
Efectivamente, con la policía, para hallar posibles apuestas. En el mundo profesional es mucho más complejo porque hay muchísimos ojos. Pero sí que,
pero bueno,
es cierto.
Se apuestan muchas cosas, es decir, es muy complejo amañar un resultado, pero se apuesta hasta, yo qué sé, el número de corners.
Sí, pero yo creo que
las
casas de apuestas tienen métricas, porque tienen, cuando hay comportamientos que son... Sí, porque normalmente en las casas de apuestas, yo no soy un experto en esto, pero como he tenido relación en algún momento, como el proceso de negocio, tienen parámetros de consumo. Entonces hay cosas que saltan, que no son habituales, que rompen la rutina. Entonces eso se da una alerta. Y sobre esa alerta hay una investigación. Y si son cantidades de económicas mínimas, de oye Esteban, vamos a jugarnos un café, eso no tiene trascendencia. Pero cuando resulta que a un córner se juegan 6.000 euros y no hablo de 600.000, ¿qué está pasando? Entonces enseguida sale la luz roja. Ha pasado con el tenis, con el tenis femenino, con muchos deportes. Entonces, esto para mí es un problema, pero con menor trascendencia que la normalidad que se está dando al juego, sobre todo entre la gente joven.
¿Le está sonando al móvil? ¿Es director de comunicación? ¿Quiere atenderlo?
No.
Asistimos in situ a un...
Es un cliente que me llamará por una rueda de prensa que tenemos el viernes, pero como la tenemos bien encaminada, nos podemos permitir el lujo.
Nos podemos permitir dejarlo, hacerle esperar un poquito.
Exacto, no hay ningún tipo
de
problema.
Se puede hacer esperar un poquito, no demasiado, estamos terminando.
No hay ningún problema.
Usted es un referente en su ámbito, en la comunicación y en el marketing deportivo, pero no siempre lo ha sido. Seguramente ha necesitado mentores, guías, referentes. ¿Recuerda a alguien?
Creo que se excede, señor Esteban Galán, con esto de un referente.
Bueno, pues si decir, no tiene más que googlear su nombre
que soy,
el marketing y comunicación deportiva. Y
tres.
Se ha esforzado en hacerse una marca, lo ha conseguido y es así. ¿A quién ha mirado en este tiempo?
Pues mira, te voy a transmitir una inquietud. Una inquietud que tenía cuando empecé a trabajar y cuando empecé a buscar bibliografía, porque tenía dudas profesionales y no era capaz... No tenía un tutor por encima, sino que me dieron un área de desarrollo y necesitaba formarme y no encontré casi nada. No había casi nada. Año 2003-2004.
Había un hueco.
Entonces dije, oye, pues si no hay nadie, tendré que yo que responder a las preguntas que me formulo. ¿Cómo? Con el método científico, con la investigación. Y poco a poco he ido desarrollando un corpus. Referentes a nivel español, Carlos Campos, que además he tenido el placer de compartir experiencias investigadoras con él, porque tiene bibliografía desde el año 94, patrocinio marketing deportivo, para mí fue un descubrimiento y dije, vaya, ostras, con lo que he tropezado, ¿no? Luego, a nivel internacional, bueno, también a nivel de sociología del deporte, creo que es un referente el señor Moragas, de la Autónoma de Barcelona, sobre Miguel sociología del
de
deporte.
Que pasó, tomamos café con él.
Pues creo que es un referente desde un prisma mucho más amplio, pero precisamente sobre todo lo que representa el deporte dentro de la sociedad y todas las
Es que él entró en comunicación porque le gustaba lo popular. Dice, a mí me gustaba el fútbol, los toros, el folclore, y por eso me dediqué a la comunicación. Es decir, que no es que fuera un comunicólogo que estudió eso, sino que llegó a la comunicación a través de
Efectivamente.
Lo popular.
Y luego, a nivel internacional, académico, hay una autora que es María Hopgood, que es inglesa, que está creo que en la Universidad de Londres ahora, porque ha estado moviéndose. Y yo cuando descubrí su bibliografía dije, vaya, si esto es lo que yo andaba buscando. Esto es la leche. Dije, me caché la mar. Y publicó una tesis doctoral en 2005 sobre el mundo del cricket. Sobre, lo llamó ella, Sport Marketing Integrated Communication. Para mí fue y después hay otro, Paul Pedersen, que es de la Universidad de Minneapolis, que también ha generado mucho conocimiento sobre comunicación, marketing, deporte. Para mí estos son los referentes académicos.
Regálenos un libro.
Pues mira, acabo de tropezar un libro absolutamente divulgativo y nada científico de Pedro de Infinity C. De un colega.
Cuando dice nada científico, entiendo entretenido.
También. Quiero decir, a mí me gusta la investigación, pero tenemos que reconocer
que
la literatura científica obliga y exige a un determinado tipo de redacción, que puede ser, que esto es para hacernoslo mirar, que obliga a que sea mucho más farragoso, ¿no?
Yo estoy descubriendo un ámbito de libertad en el libro. Claro. En el capítulo del libro, digamos, ahí tenemos, en el artículo, ahí va a ser muy difícil que escapemos.
No hay tutía. Hay una metodología que cumplir.
Pero en el capítulo del libro sí que estoy descubriendo referentes míos, pues, yo qué sé, pues un Ramón Salaverría, un José Manuel Pérez Tornero. Esta gente se está soltando y está escribiendo unos capítulos del libro de chapó, porque está diciendo, aquí suelto el conocimiento de una manera, digamos, sujeto, verbo, predicado y que se me entienda. Y sin zarandajas.
Pues, para mí es el reto de precisamente de este programa de radio, este podcast, que pretende divulgar algo que tiene una influencia hoy innegable en todos los ámbitos de la comunicación, como es las fórmulas transmedia, que igual que lo hacemos con un programa de radio, que la divulgación pueda ser entretenida para un público más amplio, que no solo somos los profesores que leemos papers, o los alumnos que le damos un paper, ¿no? Entonces hay un libro de Pedro Pablo Casado que se llama Patrocinar con Cabeza. Desde la barrera absolutamente profesional, de una manera muy sencilla, y que para el lector que quiera hacer una inmersión en lo que es el mundo de la comunicación especializada en el patrocinio, pues yo lo recomiendo.
¿Una película?
Bueno, yo nací en el 80.
¿En el 80? Del siglo pasado, entonces.
Efectivamente,
vale,
de momento
todavía.
Sí.
Ya se ha bebido el 20.
En el 94 tenía 14 años, que es una edad en la que tienes los poros bien abiertos. Y vi una película que se llama Pulp Fiction.
Pulp Fiction. Yo tenía en el 94 yo tenía 16, no sé si y a mí me dejó, fue una experiencia. Yo no sabía si me había gustado o no. ¿Cómo lo vio usted?
Pues para mí fue un punto de inflexión. O sea, quiero decir, a mí me choqueó. me dio, me dije, madre mía, que después con el tiempo la he visto 23 veces o 24, el viernes, este viernes me la tropecé y la volví a revisualizar y siempre
tuvimos,
me gusta.
Hace unas fechas a la profesora Grace Poulter de la Glasgow Caledonia University, la nombró Pulp Fiction como su película preferida. Está en la versión en inglés del programa, Transmedia Just a Ti, en comtransmedia.com. Y entonces yo lo relacioné con una anécdota que había tenido, os voy a contar. No la conoce la porque en el momento que estamos grabando esta entrevista no se ha emitido todavía. Cuando se emita esta entrevista ya estará disponible. Grace Poulter venía de Escocia, entonces en Escocia tiene una cosa que es el Bank of Scotland. Uh-huh. Entonces van, cuando necesitan dinero, van al Bank of Scotland y lo sacan. Pues estaba en Madrid, necesitaba dinero, vio el Banco de España y entró tal cual al Banco de España y se vio rodeada de la Guardia Civil, tal, querían llevar a la embajada, tal. Nos contó la anécdota. Quiso entrever ella, que sí que había una relación entre esa anécdota, que había sido, tenía, era un adolescente poco más cuando le sucedió, estamos hablando del año 73,
casi
Franco
nada.
Vivo.
Casi nada.
Pues bueno, pues vi una relación con Pulp Fiction y me ha dibujado una sonrisa en el rostro. Lo decía antes, usted, además de ser ya un conmicro, un miembro de la comunidad de Transmedia, es un selecto pabellón. ¿Recuerda alguna entrevista que le haya inspirado?
Pues mira, soy, y lo sabes, como soy seguidor, porque lo que trato de hacer es, cuando tengo una mañana o una tarde relativamente tranquila de despacho, siempre busco una banda sonora, y a veces es este podcast. Mira, escuché, no sé si era estos días, sobre Aurel Giuffré.
Arnau Gifreu es un profesor de la...
Pues lo escuché el otro día sobre...
Arnau es un crack.
Sobre temas totalmente transmedia y me pareció muy, muy interesante sobre la figura del el corte que tiene sobre el productor transmedia. Sobre el productor transmedia. Me pareció muy, muy...
Es
muy,
que es
muy...
uno de los mejores en España. Ahora mismo está entre Colombia y España y es un...
Y mira lo que te iba a decir. Me parece esa definición de productor transmedia muy similar a la acepción hoy de director de comunicación.
Es que yo cada vez lo que nos hablaba Joan Costa
con otros tonos,
sí.
Pero que dijo algo así como que tiene una vista de pájaro desde arriba y que es no es el director de la peli, pero tiene conocimiento y al mismo tiempo tiene que tener conocimientos de finanzas. Eso es en otro ámbito, pero tiene muchas similitudes, por eso todo es tan híbrido y todo tan transmedia.
Profesor Guillermo Sanahuja, se me ha hecho muy corto y eso quiere decir que tendremos que repetir. El móvil sigue sonando, a un director de comunicación le entran mensajes, le entran WhatsApps, llamadas, así que es el momento de atenderlas, pero volveremos a encontrarnos. Ha sido un placer.
Pues claro que sí. Yo ha sido también un enorme placer, como decíamos al principio, conversar sobre esto que nos apasiona. Y cuando quieras, tenemos micro aquí en la Universidad Jaume I.
Más contenidos en comtransmedia.com. Transmedia.